to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es viernes 10 de octubre de 2014.
Betty, Janet Endara y Luis Alberto Facal los invitamos a que nos acompañen durante la próxima media hora para escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Malala Yousafzai y un activista indio por el derecho de los niños reciben Premio Nobel de la Paz.
Violentas protestas continúan en San Luis, Missouri, tras la muerte de otro joven negro a manos de la policía.
Cientos de trabajadores de limpieza en el aeropuerto de La Guardia de Nueva York se declaran en huelga por temores al ébola.
El jugador de fútbol americano Adrian Peterson podría nuevamente ser arrestado. El Premio Nobel de la Paz 2014 fue otorgado este viernes a la activista pakistaní Malala Yousafzai y a Kailash Satyarthi, un defensor indio de los derechos de los niños.
Al anunciar a los ganadores este viernes, el Comité Noruego de los Nobel dijo que el premio fue otorgado por la lucha en contra de la represión de los niños y los jóvenes y por el derecho de todos los niños a la educación.
El presidente del Comité Nobel, Thorbjørn Jagland, destacó la labor de Malala Yousafzai.
A pesar de su juventud, Malala Yousafzai ya ha luchado varios años por el derecho de las niñas a la educación y ha mostrado con ejemplos que niños y jóvenes también pueden contribuir a mejorar sus propias situaciones. Esto, ella lo ha hecho bajo las más peligrosas circunstancias. A través de su heroica lucha, se ha convertido en una destacada portavoz de los derechos de las niñas a la educación.
Malala, quien ahora tiene 17 años, ha estado promoviendo la educación de las niñas en Pakistán durante varios años, cuando fue baleada por los talibán en la cabeza el 9 de octubre de 2012.
La indignación mundial por el atentado la convirtió en un ícono internacional, siendo llevada a un tratamiento especial en Gran Bretaña, donde se recobró y ha continuado luchando por los derechos de las mujeres.
Al referirse a Kailash Satyarthi, el presidente del Comité Nobel dijo que mantuvo la tradición de Gandhi.
Showing great personal courage.
Mostrando gran valor personal, Kailash Satyarthi mantuvo la tradición de Gandhi. Ha realizado varias formas de protestas y manifestaciones, todas pacíficas, centrándose en la grave explotación de los niños para ganancia financiera. Él ha contribuido al desarrollo de importantes convenciones internacionales sobre los derechos de los niños.
La decisión de otorgar el galardón a Malala y Satyarthi ha tenido lugar en un año difícil para el Premio Nobel de la Paz y fue necesario convocar a un encuentro extraordinario del comité para escoger a los ganadores.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en boanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias.
Por segunda noche consecutiva, el jueves se realizaron protestas en San Luis, Missouri, por la muerte de un adolescente negro a manos de la policía.
La información con Mercedes Antesana.
En San Luis, Missouri, enfurecidos manifestantes se enfrentaron con la policía por segunda noche consecutiva el jueves, después que un joven negro de 18 años fue muerto a tiros por la policía. Líderes estatales y de la ciudad han pedido al Departamento de Justicia que investigue la muerte de Vander Reed Meyers, ocurrida el miércoles por la noche. La policía dice que el agente blanco dio muerte a Meyers en respuesta a los disparos que este hizo, pero los padres del joven afirman que su hijo no portaba armas. Según la versión oficial, el agente involucrado, que estaba fuera de servicio pero patrullaba un barrio, vio a Meyers y a otros dos hombres y empezó a sospechar de ellos, cuando uno empezó a correr. Tras perseguirlos, primero en su automóvil y luego a pie, el agente se enfrentó físicamente con Meyers, quien subió a una colina, giró y enfrentó al policía con disparos por lo menos 3 veces, sin herirlo, hasta que su arma se atascó. El policía respondió a la agresión con 17 tiros. Las autoridades dicen que recuperaron una pistola de 9 milímetros, cuyo robo había sido reportado el 26 de septiembre. Resultados preliminares de la autopsia muestran que Meyers, quien recibió 17 disparos, murió de un disparo en la cabeza. El diario San Luis Post Dispatch dice que el joven recibió 6 o 7 disparos en las piernas y el disparo mortal entró por su mejilla derecha. El agente que disparó a Meyers no ha sido identificado, pero se sabe que tiene 32 años de edad y 6 años en el cargo. El oficial está suspendido, pendiente de una investigación. Se anticipan más protestas para el fin de semana. Agencias de prensa citan a organizadores en San Luis diciendo que se esperan miles de activistas de todo el país para 4 días de protestas, marchas y actos de desobediencia civil en contra de la discriminación racial y la violencia policial. Las manifestaciones comienzan este viernes y para el sábado está convocada una protesta en el centro de San Luis. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Cientos de trabajadores encargados de la limpieza de aviones en el aeropuerto La Guardia de Nueva York se niegan a trabajar hasta que tengan mejores condiciones sanitarias que les permita evitar un posible contagio de ébola.
Celia Mendoza nos trae esta información.
Estamos expuestos a vómitos, sangre y heces sin protección son algunos de los mensajes escritos en las pancartas de los casi 200 trabajadores encargados de la limpieza de las cabinas de los aviones en el aeropuerto de La Guardia en Nueva York, quienes se declararon en huelga asegurando temer por su salud frente a la posibilidad de ser expuestos al virus del ébola.
En los aviones vienen muchas sustancias del cuerpo humano, como por ejemplo, hay personas que vomitan en los aviones y uno no sabe que tiene esa persona y ese vómito hay que limpiarlo.
Rafael Mercedes, quien hace parte del grupo de trabajadores de la compañía AirServe, contratista de la aerolínea Delta, insiste que no han recibido el entrenamiento necesario para evitar un posible contacto con el virus del ébola de estar presente en una de las aeronaves que limpian.
Esto del ébola ha acrecentado nuestra preocupación. Entonces ahora queremos que los empleadores, que son los encargados de dar training para nosotros poder tener la prevención de cómo utilizar nuestro equipo de seguridad siempre y cuando lo tengamos, que no lo tenemos.
Evidencia de ello, explicó Kevin Gangay, son los incidentes de los que ha sido testigo.
He visto cómo alguien fue rociado. Cuando estaba limpiando el contenedor del baño afuera del avión, vi cómo le cayó orina, heces. Y creo que la semana pasada alguien se pinchó con una aguja y lo tuvieron que llevar corriendo al hospital.
Por ahora se espera que alrededor de 150 viajeros sean revisados y se les mida la temperatura diariamente por las autoridades al llegar a aeropuertos como John F. Kennedy, como medida de precaución para aquellos que llegan de Guinea, Liberia y Sierra Leona. Aviones que estos trabajadores insisten no limpiarán hasta que tengan las garantías necesarias. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Dentro de este mismo tema, la rápida diseminación de la epidemia del ébola ha conjurado una respuesta global para tratar de detener su avance.
Gran Bretaña comenzará a mejorar los controles de los pasajeros que llegan del oeste de África a 2 aeropuertos de Londres y a la estación de tren Eurostar, mientras en Macedonia se informó de la muerte de un británico presuntamente de ébola.
Funcionarios médicos de Macedonia dicen que quienes lo llevaron al hospital están en aislamiento y el hotel donde se hospedaban fue sellado. No está claro si el hombre estuvo en África antes de viajar a Macedonia.
Entre tanto, una enfermera asistente en Madrid está en condición grave después de haber tratado a 2 misioneros españoles por ébola.
En una reunión sobre el ébola el jueves en la sede del Banco Mundial en Washington, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, llamó pidiendo más fondos y dio un nefasto pronóstico si no se detiene la epidemia.
Let me be clear. Cases are growing.
Déjenme ser claro, los casos están aumentando exponencialmente. Necesitamos, por lo menos, como dije, un aumento de 20 veces en asistencia, laboratorios móviles, vehículos, helicópteros, equipos de protección.
El presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, dijo que se necesita un aumento en la respuesta global para hacer frente a la rápida diseminación del ébola.
A menos que contengamos rápidamente y detengamos la epidemia de ébola, nada menos que el futuro no solo del oeste de África, sino quizás aún de África esté en juego.
El doctor Thomas Frieden, director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, dijo que comparó la crisis del ébola con la del SIDA.
En los 30 años en que he estado trabajando en salud pública, lo único parecido ha sido el SIDA, y tenemos que trabajar ahora para que esto no sea el próximo SIDA del mundo.
El ébola ha matado a unas 3.900 personas en el oeste de África y se ha aparecido ya en varios países, incluyendo Estados Unidos y España.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, lo camino con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El presidente Barack Obama dijo que la oposición republicana a una reforma migratoria equivale a un suicidio político. El mandatario participó en un foro con jóvenes emprendedores en Santa Mónica, California, el jueves, donde habló sobre varios temas, entre ellos la reforma de inmigración.
I'm confident though eventually, and I think it'll happen over the next 2 years. This is going to get fixed.
Confío en que eventualmente va a ocurrir en los próximos 2 años y esto se va a arreglar y que el Congreso va a ver la luz en vista de que la lógica de este proceso es demasiado convincente. Una de las más grandes ventajas que tenemos por encima de nuestros competidores en el mundo es que tenemos una población más joven. China está envejeciendo, igual que Japón y Europa. Nosotros tenemos mayor juventud que ellos y las poblaciones jóvenes crecen más rápidamente. Tenemos más trabajadores y menos jubilados, y la razón por la cual tenemos una población más joven es la inmigración.
Este ha sido uno de los temas más polémicos durante la presidencia de Barack Obama y la población migrante documentada del país, especialmente la latinoamericana, se ha convertido en una importante fuerza política y eso ha puesto a pensar tanto al Partido Demócrata como al Republicano. Y se anticipa que luego de las elecciones de mitad de periodo en noviembre puedan tener lugar medidas que beneficien a la población migratoria no documentada en Estados Unidos.
Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos continúan sus ataques aéreos contra objetivos del grupo Estado Islámico en Kobani, la ciudad kurda a lo largo de la frontera siria-turca, que está en riesgo de caer en poder de los militantes.
El Comando Central de Estados Unidos dijo que los más recientes ataques el jueves estuvieron dirigidos a un tanque, ametralladoras y varios edificios usados por los militantes al norte y al sur de la ciudad siria.
Anteriormente, funcionarios de defensa de Estados Unidos dijeron que milicias kurdas continúan en control de la mayor parte de la ciudad, conocida también como Ain al-Arab, y están resistiendo la ofensiva del Estado Islámico.
El jefe de defensa de Kobani, Ismet Hassan, dijo a La Voz de América que las unidades de protección del pueblo kurdo, conocidas como IPG, repelieron al grupo militante en intensos combates nocturnos.
Durante 25 días hemos estado resistiendo al Estado Islámico con armas livianas, pero con la total determinación de los combatientes del IPG y el pueblo de Kobani.
Continuaremos resistiendo contra los terroristas del Estado Islámico, pero necesitamos armas pesadas. Si Estados Unidos puede proveernos armas que sean pesadas, capaces de eliminar sus armas pesadas como tanques y artillería y continúan los ataques aéreos contra el Estado Islámico, estamos confiados en que podremos matarlos a todos.
Funcionarios de Estados Unidos y de la OTAN sostuvieron conversaciones el jueves en Ankara destinadas a convencer a Turquía de que haga una mayor contribución a la coalición mundial contra el Estado Islámico.
Los manifestantes pro-democracia en Hong Kong recibieron una fuerte declaración de apoyo de un panel del Congreso de Estados Unidos que sugirió que Washington reanude el monitoreo regular del territorio semiautónomo chino.
En un informe anual el jueves, la Comisión Ejecutiva del Congreso sobre China dijo que las recientes acciones de Beijing generan preocupación sobre el futuro de las frágiles libertades y el imperio de la ley que distinguen a Hong Kong del territorio continental chino.
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hong Li, criticó este viernes el informe, calificándolo de inexacto, y advirtió a los legisladores estadounidenses que dejen de enviar mensajes equivocados a los manifestantes. El informe de este cuerpo estadounidense distorsiona los hechos y es un deliberado ataque a China. Expresamos nuestra extrema insatisfacción sobre el mismo. Exigimos que esta comisión deje de interferir equivocadamente y de dañar las relaciones Estados Unidos-China.
Al presentar el informe, el senador Sherrod Brown de Ohio pidió al presidente Barack Obama que presione al presidente chino Xi Jinping sobre temas como Hong Kong cuando ambos líderes se reúnan el mes próximo en una cumbre en Beijing.
Los precios accionarios en Europa registraban bajas en las transacciones del mediodía de este viernes.
El índice Financial Times 100 de Londres caía 1,13%, el CAC 40 de París bajaba 1,34% y el DAX de Frankfurt perdía 1,98%.
En Asia, los mercados accionarios cerraron en terreno negativo. El índice Nikkei de Tokio cerró con pérdida de 1,15% en 15.301. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con baja de 1,89%. En 23.089.
En Nueva York se anticipa una apertura en terreno negativo para las acciones de Wall Street este viernes. Muchos inversores temen que la economía de Estados Unidos, que se está recuperando gradualmente, no podrá salir ilesa en momentos que Europa se estanca y otras grandes economías como China, Japón y Brasil enfrentan sus propias dificultades.
El oro se comercializa al alza en $1,223.90 la onza y el dólar se cotiza a la baja frente a las principales monedas.
Continuando con la economía, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, dijo que la economía global enfrenta el riesgo de un desempeño mediocre con un crecimiento lento e inconsistente.
Lagarde expresó su evaluación sobre la economía mundial a los líderes financieros internacionales en las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial el jueves en Washington.
Some countries are ahead.
Algunos países están adelante y otros están quedando atrás. En las economías avanzadas claramente, la recuperación está encabezada por Estados Unidos y el Reino Unido, mientras que el área del euro y Japón están quedándose atrás. En las economías de mercados emergentes hay un razonablemente fuerte, pero lento crecimiento en China, mejor de lo que habíamos pensado de India.
La jefa del FMI indicó que ha habido un gran enlentecimiento en las economías en Brasil y Rusia.
En las noticias latinoamericanas de visita en Washington, el canciller del Perú habló con La Voz de América sobre temas de interés bilateral.
Angélica Herrera con el informe.
Estamos haciendo todos los esfuerzos, realmente hemos hecho un esfuerzo notable para que esta cumbre sea especialmente exitosa. Asumimos esa responsabilidad con gran seriedad porque creemos que ese es un problema global que nos va a afectar a todos, ya nos viene afectando, no en el corto plazo, va a ser un problema que va a cubrir el largo plazo.
En el tema de la eliminación de visas para los ciudadanos peruanos, ¿en qué etapa del proceso están y qué es lo que falta para llegar a un acuerdo?
Estamos iniciándolo. Lo que tenemos que hacer en este momento es un proceso de negociación de dos o tres tratados entre el Perú y los Estados Unidos relativos sobre todo a información que tenemos que compartir y luego un esfuerzo peruano también para adecuar ciertos estándares nacionales. El más emblemático, el más importante, es el que tiene que ver con la emisión de nuevos documentos de viaje que guarden estas características biométricas.
Hablando de inmigración, ¿cómo ve Perú el tema de la falta de una reforma inmigratoria?
Pues nosotros creemos que es importante que Estados Unidos se adopte, se encare este tema de manera seria. La presencia de la gran cantidad de inmigrantes, sobre todo en situación de ilegalidad en los Estados Unidos, no abona a un crecimiento y a un adecuado desarrollo de estas personas.
Angélica Herrera para La Voz de América.
Era la entrevista de La Voz de América con el canciller peruano Gonzalo Gutiérrez.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, determinó que Venezuela deberá pagar a la petrolera estadounidense ExxonMobil 1.600 millones de dólares por haber nacionalizado sus activos en territorio venezolano.
En un comunicado, ExxonMobil dijo que el gobierno de Venezuela no brindó una compensación justa por los bienes expropiados. En Caracas, el ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Ramírez, reaccionó al fallo.
El Tribunal Arbitral del CIADI acaba de emitir su laudo definitivo en el caso, poniendo fin a las especulaciones infundadas que han venido circulando por varios años de que la República tendría que pagar una indemnización de miles de millones de dólares a ExxonMobil y confirmando que el nivel de compensación buscado por ExxonMobil por la nacionalización siempre ha sido exorbitante.
Venezuela se retiró del CIADI en enero de 2012 y desde entonces aún debe enfrentar ante ese tribunal arbitraje sobre casos que suman unos 30 millones de dólares.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos nuestro camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
La defensa del líder opositor venezolano, Leopoldo López, dijo que el Estado debe cumplir un dictamen de la Organización de las Naciones Unidas y dejarlo en libertad de inmediato.
Carolina Alcalde con el informe.
Horas después de que el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitiera una resolución que decreta que el Estado venezolano debe proceder a liberar al dirigente del Partido Voluntad Popular, Leopoldo López, tras una investigación que determinó que sus derechos fueron violentados, ratificó su inocencia y reivindicó su lucha por los derechos constitucionales de los ciudadanos, Bernardo Pulido, integrante del equipo defensor, reiteró que como miembro activo de la instancia, el Estado venezolano está obligado a acatar el dictamen y, en caso de incumplir, los funcionarios venezolanos involucrados en el proceso podrían enfrentar sanciones penales. Lilian Tintori, esposa de López, pidió a la comunidad internacional estar vigilantes a los hechos que se producirán en las próximas horas. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
De acuerdo a lo que está...
Uruguay recibió el jueves a 42 refugiados sirios de los 114 que albergará en su territorio. Los refugiados fueron recibidos en el aeropuerto por el presidente José Mujica y provisoriamente serán alojados en un complejo de la Iglesia Católica.
El director de Derechos Humanos de Uruguay, Javier Miranda, informó sobre cómo se iniciará la transición de los refugiados a su nuevo país de residencia.
De acuerdo a lo que está planificado, estas primeras 5 familias van a permanecer en el hogar hasta fines de noviembre de este año, en un proceso de inserción paulatina en la sociedad uruguaya, con una fuerte carga de formación en lengua española, que es uno de los factores fundamentales para procurar la integración social.
Los refugiados pertenecen a 5 familias, la mayoría son musulmanes sunitas y el 60% son niños.
Un segundo grupo llegará en febrero.
Y ahora la información deportiva con Henry Llanos.
El jugador de fútbol americano de los Vikingos de Minnesota, Adrian Peterson, encuentra nuevos problemas con la ley al haber confesado a un empleado de la corte que recientemente fumó marihuana previo a una prueba antidroga. Como consecuencia de este comentario, fiscales del condado de Montgomery, en Texas, han solicitado que se retire la fianza del jugador para volver a ponerlo tras las rejas. De acuerdo a los fiscales de la corte que hacen la petición, Peterson admitió al funcionario que había fumado un poco de hierba antes del examen. Peterson está libre tras pagar una fianza de $15,000 por el cargo de abuso infantil. Una primera instancia del juicio se había programado para el 1 de diciembre. y la serie de campeonato de la Liga Nacional del Béisbol de Grandes Ligas ya toma forma cuando los Cardenales de San Luis anunciaron que mantendrán la misma rotación de abridores con la que afrontaron la primera ronda de la postemporada, y su estelar Adam Wainwright abrirá el primer partido de la serie de campeonato de la Liga Nacional contra los Gigantes de San Francisco. Por su parte, los Gigantes de San Francisco fueron definidos como un conjunto de jugadores excéntricos que hizo de ganar sufriendo una especialidad, pero no quieren sorpresas, y el entrenador Bruce Bochy practica con el núcleo integrado por los principales receptores y bateadores del equipo. En la Liga Americana del Béisbol de Grandes Ligas, a partir de hoy viernes en la noche, se juega la serie de campeonato que, según los entendidos, será velocidad contra poder. Los Reales de Kansas City y los Orioles de Baltimore, los dos últimos equipos con vida en la Liga Americana, que llegaron a este punto con barridas sorprendentemente fáciles en sus series divisionales, lo cual hace de este duelo algo fascinante. Los dos equipos son extremadamente similares, excepto por un elemento importante: la manera en que anotan las carreras. Es muy probable que el equipo que utilice mejor su método convencional de ofensiva gane la serie por el título de la Liga Americana. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo.
Robert Downey Jr. y Robert Duvall encabezan esta semana los estrenos cinematográficos con la película The Judge, el juez. La historia de un respetado juez de una ciudad del Medio Oeste de Estados Unidos que se ve envuelto en dificultades legales tras un accidente de tránsito en el que muere un joven con un pasado criminal. El hijo del juez, con el que no mantiene una buena relación, es un abogado exitoso en Chicago y debe acudir a la defensa de su padre. El resto del elenco del juez es tan espectacular como los protagonistas. Hablamos de Vincent D'Onofrio, Jeremy Strong, Billy Bob Thornton y Vera Farmiga.
Was the government aware that you were smuggling tons of cocaine into the United States?
En el género de acción, Jeremy Renner nos trae Kill the Messenger, un filme basado en la vida real y dirigido por Michael Cuesta, acompañado de Mary Elizabeth Winstead, Paz Vega, Rosemary DeWitt, Michael Sheen, Andy García y Ray Liotta. Reiner hace el papel del periodista que descubre la historia del papel de la CIA en la epidemia de cocaína en Estados Unidos durante la era del expresidente Ronald Reagan y el escándalo de los Contras.
My father was a great man.
Como es octubre, tenemos también una película de horror. Se trata de Drácula Untold, la leyenda jamás contada, con Luke Evans y Sarah Gadon. Este filme nos cuenta los orígenes del mito de Vlad Tepes, el príncipe de Rumania que inspiró la leyenda de Drácula. En nuestro último estreno sugerido está Addicted, con el cubano William Levy y Sharon Leal. Se trata de la historia de una mujer casada que se adicta al sexo y decide explorar sus deseos con el personaje de Levy. El director es Billy Woodruff. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días, América. En Brasil, el candidato opositor pro negocios, Aécio Neves, tiene una ligera ventaja de 2 puntos porcentuales sobre la presidenta Dilma Rousseff antes de la segunda vuelta del 26 de octubre, según 2 nuevos sondeos el jueves.
Neves tiene el 46% de los votos frente al 44% de Rousseff, según las encuestas realizadas por Datafolha e Ibope.
En México, las autoridades dijeron que capturaron al presunto líder del cártel de las drogas de Juárez, Vicente Carrillo Fuentes.
Carrillo Fuentes fue detenido junto a su guardaespaldas. Presuntamente, él dirigía el cartel fundado por su desaparecido hermano.
Las especulaciones sobre la salud y el estatus político del líder norcoreano Kim Jong-un se intensificaron el viernes cuando el líder norcoreano no apareció en público durante un importante aniversario en la reservada nación comunista.
Kim, de 31 años, no ha sido visto en público desde que asistió a un concierto el 3 de septiembre, provocando la especulación de que sufre algún problema serio de salud o ha sido apartado del gobierno en un golpe de Estado.
Investigadores médicos han descubierto que el cáncer de pulmón puede permanecer latente durante más de 20 años antes de convertirse repentinamente en mortal.
Los expertos escribieron en la revista Science que esto ayuda a explicar por qué la enfermedad es tan difícil de tratar.
Y hasta aquí, Buenos Días, América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska, y en la sala de ingenieros tuvimos a Audius Regis. Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal, les agradecemos su atención y los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.